Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Nuevo día en Comunidad Udelar. ¿Qué pasaba el miércoles en nuestro país y fuera de él? La ministra de Economía, Susana Arbeleche, presentó lineamientos para la elaboración del presupuesto quinquenal, anunciando la detención del incremento presupuestal que se había dado en los últimos 15 años, lo que el gobierno ha hecho llamar como una reasignación presupuestal. El presidente del CODICEN, Robert Silva, informó que el Ministerio de Salud Pública autorizó la extensión a su horario a 5 días, 5 horas y con los comedores habilitados para las escuelas rurales. También se resolvió postergar para el mes de septiembre los actos de promesa y jura de la bandera. En Gotinga, ciudad de los Países Bajos, preocupan las situaciones de discriminación social y religiosa hacia personas de bajos ingresos y musulmanes tras la aparición de un foco de coronavirus en un gran complejo habitacional.
Comunidad Udelar.
Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas.
Hemos dado inicio a lo que es el proceso presupuestal para elaborar el presupuesto que corresponde al periodo 2020-2024. Adelantando lo que va a ser este proceso, compartimos con el Consejo de Ministros, con cada uno de los ministros, cuáles van a ser los lineamientos generales que van a regir para la elaboración de este presupuesto. El elemento más importante que hemos compartido en la mañana de hoy es que corresponde a cada ministerio elaborar con los recursos que tiene dados desde el equipo económico, elaborar cómo va a distribuir esos recursos en función de las prioridades que cada ministerio tiene de acuerdo a su programa. Hemos sido elegidos por determinados compromisos que estaban plasmados en nuestro programa de gobierno y esos son los compromisos que van a formar parte de ese presupuesto. El concepto que aquí hemos hecho mucho hincapié es que con los recursos que tenemos es que hay que elaborar, incorporar los compromisos asumidos. Para eso hay que reasignar los recursos del presupuesto. Dejamos de lado la lógica de aumentar el presupuesto en función de los programas que se iban agregando y el pedido a cada inciso, a cada ministerio, a cada unidad ejecutora dentro de cada ministerio es abrir ese presupuesto, ver cómo se está gastando cada peso que en definitiva es de cada uno de los uruguayos y asignarlo, destinar ese peso a donde el ministerio estime que es el mejor lugar. Apelamos entonces a una gestión eficiente, moderna, a una calidad del gasto mejor para que se puedan cumplir con los compromisos asumidos dentro de lo que son los límites de los recursos que tenemos en este momento y para los próximos años por delante, estos próximos 5 años por delante, dentro de los presupuestos que tenemos fijados como límite para gastar. Básicamente, por ahí fue la reunión, reitero, adelantarnos a lo que es el proceso presupuestal, compartir con los ministros que cada uno va a poder gobernar y no solamente administrar lo que es el presupuesto heredado que tenemos en el momento, en este momento, en el 2020, de manera que cada ministro, cada ministerio va a ser responsable de su propio presupuesto. El objetivo este año no es bajar el déficit fiscal, sí seguimos con el instrumento intermedio de que hay que ahorrar. El ahorro no es un objetivo en sí mismo, como tampoco lo es la mejora del déficit fiscal. La prioridad este año es atravesar, apoyar de toda la manera que se pueda a las empresas, a las personas, a la economía, a transitar esta epidemia. Y desde el punto de vista estrictamente económico, el mayor desafío es el empleo. Y ahí es, bueno, poner todos los recursos para mejorar la situación del mercado laboral. El fondo coronavirus fue creado por ley, creo que es el último artículo o el penúltimo, en donde dice que el fondo coronavirus tiene un principio y un final, y ese final está determinado por el fin de la emergencia sanitaria y el apoyo que haya que dar en esa emergencia sanitaria. Quiero decir, puede que se termine la emergencia sanitaria, pero que haya un periodo posterior de apoyo. O sea que el fondo coronavirus no tiene una fecha de vencimiento en este momento. Es una situación muy dinámica que estamos atravesando. Estamos contentos con los resultados obtenidos hasta el momento. Obviamente, en primer lugar, en materia sanitaria. Y en segundo lugar, creo que es bueno recordar, porque así lo hacíamos en el Consejo de Ministros, que tempranamente el gobierno tomó una decisión de no ir a la cuarentena. Tempranamente, desde el Ministerio de Economía, hablamos de mantener los motores de la economía encendidos y hoy creemos que eso fue un muy buen resultado. Pero esto es una situación dinámica que tenemos que ir evaluando, monitoreando y ver dónde hay que apoyar. O sea que en ese sentido el Fondo Coronavirus está abierto y va a estar abierto el tiempo que sea necesario para dar los apoyos durante la epidemia.
Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP.
El Ministerio de Salud Pública ha dado la autorización para que las escuelas rurales trabajen 5 días, 5 horas y con los comedores habilitados. Eso va a llevar un proceso de implementación que lo tenemos que coordinar y en particular el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y vamos a llevar una lógica similar a la que llevamos para la apertura de las escuelas, es decir, comenzar en la primera semana por lo menos con aquellas escuelas que tienen 30 o menos niños y así sucesivamente ir instrumentando las acciones que permiten ir abriendo todas las escuelas, porque como nos lo han dicho muchos maestros, como nos lo han dicho muchos inspectores, esto va a ayudar a atender la realidad del medio rural con la jornada completa y siempre y ante todo preservando las cuestiones de sanidad. Nosotros hemos resuelto diferir el acto de promesa y de fidelidad a la bandera nacional que estaba previsto para el 19 de junio. En base a consultas de familias y consultas de centros educativos públicos y privados y de nuestros consejos, en acuerdo, resolvimos pasarlo para el 23 de septiembre y vamos a desarrollar todas las acciones tendientes. Una, que en esa instancia ahora de junio se recuerde el natalicio de nuestro prócer y luego con las medidas sanitarias que corresponden desarrollar estos actos que están establecidos por ley, pero en septiembre y no ahora.
Países Bajos, informa Deutsche Welle.
El complejo de apartamentos se encuentra muy cerca del centro de Gotinga. En este lugar se ha detectado un significativo rebrote de coronavirus en la ciudad. Al parecer, varias familias de la comunidad romaní musulmana se reunieron para celebrar el fin del Ramadán, sin atenerse a las reglas de distanciamiento social. Las familias lo niegan.
Sí, celebramos el fin del Ramadán. Fuimos todos a la mezquita, pero mantuvimos la distancia de 1.5 metros. Todos tenían mascarilla y su propia alfombra para oraciones. Seguimos todas las reglas.
Desde el inicio de la pandemia crece la división entre los inquilinos del complejo de apartamentos y el resto de la ciudad. Comenzó una campaña de desprestigio. Los residentes hablan de ataques con escupitajos e insultos verbales.
No solo nosotros estamos furiosos, también muchos de nuestros amigos que han visto lo que ha pasado. Es una gran campaña de acoso contra nosotros.
La presidenta del Consejo Municipal pide disculpas por algunas de las palabras usadas al comunicar los casos, pero enfatiza que algunas personas fueron irresponsables. Siento haber dicho que se trataba de familias numerosas, porque de hecho se asocia a esas familias con personas de origen migrante. Y esa no era mi intención, desacreditar a esas familias. Pero también hay que decir que algunos individuos no cumplieron las reglas, y eso es inaceptable. Aún es incierto dónde se propagó el virus. Este bar de shisha también está entre los lugares sospechosos. Aquí habría tenido lugar una reunión ilegal de más de 30 personas. Muchas de ellas compartieron la misma pipa. Las medidas de distanciamiento que fueron relajadas podrían volver a instaurarse. Tras el reciente brote, las escuelas cerraron esta semana para desagrado de muchos, pero también crece el sentido de responsabilidad. Me parece increíble que se hayan reunido en ese restaurante. No puedo entender cómo pudieron hacerlo.
Podría decirse que es un comportamiento irresponsable, pero eso no tiene nada que ver con la religión o la nacionalidad de la gente. Cualquiera que haga esas cosas en tiempos de restricción, encontrarse con otras personas en un espacio público, no tiene cerebro, no importa qué religión practique.
En los últimos días, la ciudad ha realizado pruebas a la mayor cantidad posible de personas. Todos concuerdan en que ahora que el virus ha vuelto, hay que frenar el contagio lo antes posible.
En Comunidad Udelar, el miércoles hablamos con el doctor en química Gualberto González, director del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química. El investigador nos habló del trabajo que desde fines de marzo realiza un grupo de trabajo interinstitucional cuyo objetivo es el desarrollo de test serológicos para COVID-19 y que se compone por más de 50 investigadores de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo. Más de 50 investigadores de la Universidad de la República, de Facultad de Química, Facultad de Ciencias, del Hospital de Clínicas, del Instituto Polo Tecnológico de Pando y de la Facultad de Medicina, junto a investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo, trabajan desde fines de marzo constituyendo un grupo de trabajo interinstitucional cuyo objetivo es el desarrollo de test serológicos para COVID-19. Estos test serológicos sirven para detectar en la sangre la presencia de anticuerpos dirigidos contra diferentes partes del coronavirus. Pero para que nos explique un experto y saber con precisión, conversamos con el profesor de inmunología, Gualberto González, director del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química.
Los test serológicos son ensayos que permiten detectar la presencia de anticuerpos contra un dado agente infeccioso. Esto es porque ante una infección, el organismo produce unas proteínas como parte de la defensa. Estas proteínas se llaman anticuerpos y para cada agente infeccioso se producen proteínas específicas que se pueden unir a ese agente infeccioso y ayudar a combatirlo. Si tomamos una muestra de sangre de una persona y buscamos anticuerpos que reaccionan contra componentes del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, podemos decir que esa persona estuvo infectada por el virus. Incluso puede ser que esté todavía infectada con el virus. O sea, existen las dos posibilidades. Pero el uso más interesante que está teniendo es para decir que algunas personas fueron infectadas por el virus, y esto tiene relevancia porque en muchos casos la infección es asintomática. Es decir, el paciente no tiene ningún síntoma y por lo tanto no sabe ni siquiera él mismo que estuvo infectado. En cuanto a las características de estos test, básicamente funcionan en dos formatos. Uno son test rápidos que en 15 minutos pueden dar una respuesta sí o no. Ese formato es muy similar al de lo que es un test de embarazo, lo que se llama Nevatest, por ejemplo. Pero hay otro formato que es el que estamos desarrollando nosotros en este momento, que es un formato que se llama de ELISA, como el nombre de la mujer, así, ELISA, que en una placa de plástico que tiene aproximadamente 100 pocillos, cada uno de esos pocillos contiene el componente del virus que nosotros preparamos, luego se agrega el suero del paciente, los anticuerpos, estas proteínas que hablamos que genera el cuerpo contra el virus, se unen a ese componente y luego podemos nosotros con reactivos específicos para eso detectar que esos anticuerpos se unieron.
Hace un tiempo nos enterábamos de que científicos del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República desarrollaron un kit diagnóstico para detectar coronavirus con una técnica llamada PCR, que es eficaz y de rápidos resultados. ¿Qué diferencia a esos test de los serológicos? El profesor González nos cuenta.
En cuanto a la comparación con la PCR, el test de PCR o test molecular mide en forma indirecta la presencia del virus. Esto es muy importante porque una persona que tiene el virus está desarrollando la infección y puede contagiar a otras personas, y eso es muy importante para el manejo de la epidemia. Un test serológico o el test de detección de anticuerpos lo que mide es la respuesta que el sistema inmune del individuo desarrolló contra el virus. Para eso, desde la aparición de los síntomas, es necesario que pasen por lo menos 7 a 10 días para que los anticuerpos empiecen a ser medibles. En ese momento todavía puede haber quedar virus, el organismo sigue batallando contra el virus, o puede ser que el sistema inmune ya liberó al individuo del virus. Pero lo importante y el uso que tiene es decir si la persona cursó o no la infección, porque una vez que se desarrollaron los anticuerpos, estos van a ser medibles por meses y quizás años, si asumimos que este coronavirus va a dar lugar a respuestas similares a las que se vivieron en el caso del coronavirus que causó la epidemia del SARS en 2003 o el coronavirus que causó la epidemia de MERS hace 5 o 6 años. Por lo tanto, aun cuando pase el tiempo, si un individuo es examinado con este test, podemos decir si se infectó o no.
El desarrollo de los test serológicos se encuentra a cargo de investigadores de la Facultad de Química, Facultad de Ciencias, Hospital de Clínicas, del Instituto Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Medicina y del Instituto Pasteur de Montevideo. Gualberto González nos habla del esfuerzo conjunto.
En este momento, para el desarrollo del test serológico nacional, se han unido fuerzas de distintos institutos, en particular muchos investigadores de la Universidad de la República y también investigadores del Instituto Pasteur, y se está trabajando como un gran equipo a través de reuniones de Zoom que involucran alrededor de 40 personas que siguen el trabajo. El núcleo duro de personas que trabajan es un poco más reducido. Hay actividades que van desde la producción en el laboratorio con vías a ser escalado del componente del virus que tenemos que producir para poder hacer el ensayo. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito que hay un componente del virus que se coloca en un pocillo de una placa que tiene 100 pozos, que es lo que nos va a permitir luego detectar el anticuerpo? Y eso hay que producirlo, eso es una proteína recombinante que se produce haciendo distintas construcciones y actividades de biología molecular y de cultivo celular, y luego hay que purificarlo hasta un nivel muy importante. Entonces ahí intervienen varias personas y hubo que poner a punto varias actividades. Otro componente importante es que para saber si el test que estamos funcionando es útil o no, hay que tener un gran conjunto de sueros de pacientes que fueron confirmados por PCR que tuvieron la infección. Eso llevó su tiempo y ahora tenemos una muy importante colección de sueros. Asimismo, se necesita una importante colección de sueros de pacientes que no tuvieron la infección. Y la forma de saber que no la tuvieron es remitirse a sueros que fueron recogidos antes de que existiera la epidemia del virus. Nosotros estamos usando sueros del banco de sangre de 2018. Así que ese es un segundo componente. Y luego el tercer componente es montar el ensayo en sí mismo, donde hay que ajustar un montón de parámetros que tienen que ver con cómo asegurar que el ensayo discrimine lo mejor posible entre los sueros negativos y los sueros positivos. Hay sueros positivos que son muy fuertes, esos son muy fáciles de discriminar, pero hay sueros de personas que dieron resultado de PCR positiva que tienen bajo título de anticuerpos. Eso es natural porque las personas responden en forma diferente a la infección. Entonces, nuestra tarea para tener un ensayo con la mayor utilidad posible es ajustar estas condiciones para poder detectar los sueros de pacientes, o sea, los anticuerpos en la sangre de pacientes que tienen una respuesta baja, distinguiéndolo de aquellos pacientes que no fueron infectados. Y eso, el conjunto de todas estas actividades requiere de las habilidades de muchos investigadores, y por eso Nuestro grupo es un grupo complejo y que ha necesitado trabajar durante meses para alcanzar el resultado que tenemos al día de hoy.
Los test serológicos permiten conocer si una persona tuvo en algún momento el coronavirus y si generó anticuerpos para la enfermedad. El investigador nos cuenta cuáles son las ventajas de estos análisis y cómo son los procedimientos de implementación. También nos habla del desarrollo de estos estudios en la región.
En cuanto a las ventajas de los test serológicos, aclaremos primero que con respecto a los test de PCR cumplen distintas funciones. El test de PCR está orientado a detectar individuos que cursan la infección y que están con posibilidades de transmitir el virus. Los test serológicos se usan para ver en una dada población cuántos pacientes, cuántas personas cursaron la infección en algún momento. Puede ser que la estén cursando o que la hayan cursado varios meses atrás. Dicho esto, luego desde el punto de vista de su uso, los métodos serológicos son mucho más simples de usar y mucho más baratos. Esto es importante porque si, por ejemplo, se quieren utilizar para monitorear cómo está el estado, por ejemplo, en un dado departamento, no hay un límite desde el punto de vista de los costos ni desde el punto de vista del tipo de laboratorio que se requiere para limitarse en el número de test que se pueden hacer. Por ejemplo, en este momento en el país se pueden hacer unos 1.000 test de PCR debido a que se requiere un laboratorio con cabinas de seguridad para procesarlo, que el método para la extracción de RNA requiere de procesos que requieren cierto equipamiento especializado y además por su costo, ¿no? En los test de PCR salen muchas veces menos y por lo tanto se pueden hacer un número mucho más alto y, como decíamos, requieren de laboratorios con menos equipamientos. O sea, pensemos si se quiere hacer dentro en una ciudad del interior del país que tiene un pequeño laboratorio de análisis clínico, este rápidamente lo puede adaptar para hacer test serológicos. Y en forma autónoma ese departamento, esa ciudad, puede monitorear su situación en cuanto a ver cuántos pacientes pueden haber estado infectados en esa localidad sin que se supiera en algunos casos que hubiese llegado el virus a la misma. En cuanto a los antecedentes de este tipo de test en la región, sí se vienen instrumentando en todos los países, eso es en general en el mundo. Hay distinta calidad de test. Eso al principio apareció una oleada de test serológicos de baja calidad. Hay un ejemplo muy paradigmático de Inglaterra, donde se compraron millones de test rápidos y cuando los probaron los tuvieron que descartar. Entonces, a partir de ahí se ha tenido mucho más cuidado en cómo se autorizan los tests en los distintos países. En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública viene desarrollando una importante tarea en este sentido con una colección de sueros positivos de referencia y negativos de referencia con los que está controlando los distintos test y también va a controlar en forma independiente en estos días justamente el test que nosotros hemos desarrollado en este proyecto.
Este grupo de trabajo articula un conjunto de capacidades humanas, técnicas de equipamiento y también de infraestructura distribuido en diferentes instituciones, lo que ha permitido un importante avance en las etapas implicadas en la investigación y también en el desarrollo de estos test. Se espera culminar las etapas de validación, de registro y también de producción con los mejores estándares de calidad para que puedan estar disponibles pronto para la sociedad. El investigador nos habla de cuáles son los planes a futuro.
El desarrollo del test está muy avanzado. Nosotros comenzamos a trabajar desde la Universidad de la República y junto al Pasteur desde mediados de marzo, muy bien empezó la epidemia en el país. Ya hay un prototipo muy avanzado y validado. También a través de fondos que se recibieron de la Agencia Nacional de Investigación, la ANI, en un proyecto de desafío. Se está colaborando con una empresa nacional para producirlos en forma industrializada, es decir, convertirlos en un producto biotecnológico. Por este proyecto se van a entregar 50.000 determinaciones al sistema de salud público del Uruguay en forma gratuita en una primera etapa, y con fondos del Mercosur, del fondo FOSEM, se van a entregar 200.000 adicionales también sin costo para el sistema de salud pública, y también se van a exportar a Argentina y a Paraguay. En términos de aplicaciones, ya venimos asesorando al banco de plasma COVID que se ha creado para almacenar plasma de pacientes que cursaron la enfermedad y que desarrollaron altos títulos de anticuerpos. Eso es justamente lo que estamos midiendo nosotros, porque estos sueros que tienen alto título de anticuerpos son los que tienen mayor potencial para ser usados en pacientes en condiciones críticas, en los cuales la inyección de un volumen importante de estos plasmas permite mejorar mucho el estado de salud. Por otro lado, se están planificando ya estudios de lo que se llama cero epidemiología, es decir, el análisis de sueros de anticuerpos en la sangre de personas de una determinada población. La primera población que estamos pensando en analizar es el personal de salud, que son los que pueden haber tenido mayor exposición. Y luego se coordinará con la gente que está manejando la epidemiología de la epidemia para hacer estudios en determinadas localidades para ver cómo viene impactando la epidemia a esos sitios.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.